¿Qué dice Fernando Medina?
Buen día, Sapo. Buen día, Juanchi. ¿Cómo están?
¿Cómo andás, Fernando?
Muy bien.
Vacaciones
muy bien.
De julio, copadas por los niños, y la columna de Fernando lo mismo, ¿no?
Estamos en vacaciones de julio. Los oyentes de Suena Tremendo están, acaso, acompañados de sus hijos, que son, ¿por qué no?, grandes lectores. Me dije, bueno, ¿por qué no compartir con ellos, que ojalá estén del otro lado? Me hace ilusión que el padre le diga a su hijo, vení, van a hablar de libros infantiles. Y que la respuesta no sea, y a mí que me importa, que la respuesta sea, ¿de qué libros? Uh-huh. Y yo quiero compartir con ellos la emoción de algunos de mis libros para niños predilectos. Releí muchos, busqué las nuevas ediciones de los grandes clásicos, me deslumbré con algunas de esas nuevas ediciones. Traje, por supuesto, como corresponde a esta columna de libros para niños, un regalo de tapadura con ilustraciones a color. ¿Lo querés presentar, Juanchi? Y ya se lo ofrecemos a los oyentes de Suena Tremendo.
¿Este?
Esta, Alicia, que ves acá, que por supuesto va a formar parte de la lista de libros que voy a presentar en los próximos minutos.
Alicia para los pequeños. Lewis Carroll, Sir John Tenniel. Tapadura, espectacular.
El ilustrador original.
Sí, sí. Ese Alicia en el País de las Maravillas, versión infantil.
Versión del propio Carroll.
Del propio Carroll.
Que adaptó el texto original de Alicia para los lectores más pequeños.
Mirá qué interesante.
Y para la próxima vez que te encuentres con un grifo y una falsa tortuga, seguro que bailan para ti, si se lo pides con educación.
Esto, parte de este hermoso libro que vamos a regalar a través del 8810 con Sapo, que consigna para que los padres, los niños que nos están escuchando, manden un mensaje de texto, porque ya los niños a esta altura tienen celular y droga en el bolsillo. Sí. Y Alicia para los pequeños es un regalo, gentileza de La Novena y Fernando Medina, Lewis Carroll, su adaptación para
Conejito, Conejito.
Conejito, conejito.
Sí.
Al 8810, ese doble conejito, 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 manda un mensaje y participan del sorteo de este libro. Bueno, lindo libro.
Tampoco. Hermosa edición. Sí. Es mi libro predilecto infantil, ¿no? Ya adelanto, ¿no?
Edición
por Fumeta, ¿no? Básicamente, ¿no?
Porque permite relecturas posteriores, ¿no?
Sí, claro.
Irlanda, 1726. Uh-huh. Un hombre del que jamás nadie hubiera pensado que era capaz de componer un libro para niños, y no lo era. Esa es la verdad. Un hombre que, había nacido en Dublín, allá por 1660 y tantos. Su corazón y su amor a la verdad y a la justicia eran tan grandes como su amargura. Este es el más amargo de todos los escritores. ¿Ah? Y la literatura le ha dado el honor de ser el gran maestro de la prosa satírica de la literatura. Hacia 1720 y tantos, por ejemplo, se conoció en Inglaterra y en Irlanda el dato de que solo uno de cada cuatro niños sobrevivía hasta llegar a la adultez. Y el tema había sido tratado en notas y aún en el Parlamento de un modo muy ligero que a este señor lo puso muy mal. A él le preocupaba mucho el problema de los niños en la calle, de los niños que se morían. Entonces escribió una nota que se titula Una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos útiles al público. Y en esa nota lo que este señor proponía era la creación de unos mataderos públicos en las plazas para que los padres llevaran los hijos que no deseaban y no solo se deshicieran de ellos, sino que estos niños fueran convertidos en alimento para que los ricos los compraran y de ese modo financiaran el sistema. Y Jonathan Swift, que es el hombre del que estamos hablando, escribe esto con tanta tranquilidad y con tanta lentitud que el efecto de sacudón de mentes llega hasta nuestros días. Este es el gran maestro de la ironía política. Y este señor, niños, escribió un libro para burlarse de las crónicas de viajes y para enjuiciar a la raza humana, en el que un personaje de ficción inventado por él, llamado Lemuel Gulliver, viaja a islas remotas, a países lejanos, que retratan las mil y un miserias de la condición humana, ¿no? Ahí están los Lilliputs, que son los hombres pequeñitos, están los gigantes, están los caballos que hablan, están esos inmortales que son inmortales, pero no como los dioses griegos que son hermosos y jóvenes, sino que son simplemente viejos que no se pueden morir. El destino insólito de este libro, sin embargo, es haberse convertido en un clásico infantil, de mil y un películas animadas y de infinitas ediciones a todo color, sobre todo, claro, de los dos primeros viajes de Gulliver. Es un libro extraordinario, el libro de los viajes de Gulliver, que yo no sé si califica de libro infantil o no, pero que a mí me encanta.
¿Alguno de sus capítulos? Sí, seguro.
Seguro que los dos primeros viajes, al menos. Para este... El segundo libro que les quiero presentar es también un libro de viajes, pero otro tipo de viajes. Por favor, Sebastián. Bueno, lo que estamos escuchando es un desfile de elefantes en la India. Y yo recuerdo mucho los cassettes de Disney que escuchábamos con mi hermano, embelesados, y que son un extremo de esta experiencia. En el otro extremo están las ediciones ilustradas, deslumbrantes, que se hacen ahora de esta historia, de la historia de Mowgli, el cachorro humano, que es aceptado por la Sociedad de los Lobos, con el auspicio del oso Balú y de la pantera Bagheera, ¿no? Y que es la historia de un niño que va de la selva de nuevo al mundo de los humanos y de nuevo a la selva, y que ha sido escrito por un escritor genial, Rudyard Kipling, el autor de Kim, el autor de los cuentos Porque sí, las Just So Stories, compuso estos libros de la selva, que son muchos, son muchas historias mezcladas con poemas, que también son uno de los grandes clásicos inmortales de la literatura infantil, pero que son para cualquier lector, para un lector de cualquier edad.
¿Estamos hablando de Kipling, el facho civilizatorio?
Corre por tu cuenta. Es cierto que bueno, sí, que tenía...
Bueno, cualquier idea. Inglés que vivió la India
era la idea del momento, está bien, yo entiendo. Era el siglo XIX. Era el colonialismo. Si lo hubiera dicho en el neocolonialismo, capaz que se la pongo.
Cuando nació mi hija, una persona me regaló ese libro. En algún momento vas a encontrarle el lugar para leérselo. Y lo terminé leyendo yo.
Claro, exacto. Es que realmente es para cualquier lector. Ahora sí vamos con otro tipo de viajes. Si Lewis Carroll se hubiera propuesto escribir una obra maestra, entonces había que decir que corría todos los riesgos. Que corría el riesgo de ser muy pueril, el riesgo de ser rigurosamente incomprendido, el riesgo de escribir muy mal y absolutamente para el olvido. Pero él no se propuso una obra maestra. Él se propuso contar una historia y, claro, era tan genial que compuso uno de los libros más complejos, exquisitos e infinitamente interpretables de la literatura, que ciertamente no es solo para los niños, es para cualquier lector. Está lleno de complejidad matemática, de sueños melancólicos, y bueno, acá está Alicia, un siglo y medio después, tranquilamente inmortal. Este libro de Lewis Carroll, que originalmente fue ilustrado por Sir John Tenniel, ¿no? Tiene infinitas ediciones también. Esta es la que elegí yo para regalar hoy.
Qué lindo.
¿Cuál fue el espíritu?
El que manda mensaje al 8810 con la palabra, con el mensaje, mejor dicho, conejito, que ya hay como los conejos, ¿no? Se han multiplicado en su procreación impresionantemente. Se participa del sorteo de esta edición espectacular.
¿Cuál era el espíritu original de Carroll? Era un libro infantil.
Él conoció a una familia que tenían, bueno, unos pequeños allí. Estaba entre ellos la pequeña Alicia, la Alicia histórica. Paseaban, se contaban historias y claro... el talento de Carroll era tal que en una de esas historias que él inventó para la propia Alicia, protagonizada por ella misma, nació Alicia en el País de las Maravillas. Es la, la, esa aventura que es un sueño, es meramente un sueño, ¿no? Y que sin embargo, bueno, como decía, es una historia de infinita profundidad, de infinita profundidad. El siguiente cuento que les quiero presentar tiene su origen allá, muy remoto, en un cuento olvidado del que nadie se acuerda, nadie se acuerda tampoco de su autor. Es la historia de Benjamin Franklin Pinkerton, oficial de la Armada estadounidense que viaja a Japón y se enamora de Chio-Chio-San, ¿eh? Y se porta muy mal con ella. La abandona, le dice: voy a volver cuando los campos vuelvan a estar rojos, ¿eh? Cuando los pajaritos tengan prontos sus nidos. No vuelve nunca más, todos lo sabemos. ¿Eh? Hoy, mirá, miren, Sapo, Juanchi, lo que he traído.
Ah, esta sí que es una, esta no la regala, me diga.
Esto lo ha hecho también, opa, Edelvives. ¿Eh?
¿Esto se encuentra en la librería Novena?
Esto está en Novena,
perfecto,
sí.
Perfecto, Roque de la Cera, 21 de septiembre.
Y lo hizo un ilustrador que en realidad es un artista, que se llama Benjamín Lacombe. ¿Eh? Y es una interpretación de esta historia. Antes, de todos modos, quiero detenerme un instante en la interpretación inmortal que tiene esta historia, la historia de Madame Butterfly, la interpretación que hizo Puccini. Debo decir que...
impresionante.
Muchas veces siento que a mí no me gustan los libros infantiles. Uh-huh. Que, no sé, no tengo el recuerdo de haber tenido en mis manos, siendo pequeños, con auténtico deleite estos libros que tenemos ahora sobre la mesa, con colores y con tapas duras. Sí recuerdo, con mucho sentimiento y con mucha claridad, la voz de mi padre leyéndome los cuentos de la selva de Quiroga. Yo pedía siempre La guerra de los yacarés. Yo creo que mi padre lo mejoraba un poco incluso cuando me lo leía. Y siempre vuelvo a ese recuerdo cuando mi sobrina me pide que le lea, porque siento la tentación de leer cualquier cosa, de inventarle, total, ella no entiende. Y me digo a mí mismo, no, voy a respetar el texto, porque recuerdo cómo mi padre respetaba el texto y cómo yo inconscientemente valoraba ese respeto, porque esos relatos orales eran una fiesta de la imaginación. También recuerdo a alguna compañera en las librerías en las que he trabajado que frente a esa reserva mía, respecto de los libros infantiles, me decía: bueno, pero mirá por ejemplo a Anthony Brown, y mirá el texto, es tan delicado como un delicado poema. Mirá las ilustraciones, que no son espectaculares, pero justamente por eso son tan expresivas. Entonces, con esos recuerdos sí, me reconcilio y digo, está bien, sí, me gustan los libros infantiles. Este que he traído, por ejemplo, de Madame Butterfly, es realmente hermoso. No es exactamente un libro, es un biombo. Se abre en varios metros de extensión. Tienen que verlo, tienen que ver las ilustraciones. Están todos invitados.
Permiso.
Sí, claro, míralo. Traje, de hecho, Sapo, mirá, para vos, un libro de Anthony Brown para que le lleves a Julia. Yo tengo uno del mismo autor para llevarle a mi sobrina. Son hermosísimos. E invito a los oyentes lectores a que tomen nota de ese nombre, Anthony Brown. También del nombre de Benjamín Lacombe, que es un ilustrador tan exquisito que la palabra ilustrador le queda chica, es un gran artista.
Gracias, ¿eh? Medina.
Un placer. Por último, solamente para mencionarlo, ¿eh? Una tranquila mañana, Pedro abrió la puerta de su jardín, ¿eh? Y salió a pasear. No se pierdan en discos, en DVDs o en YouTube, donde quieran, el cuento musical Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, ¿eh? Que ha sido narrado por José Carreras, que ha sido narrado por Boris Karloff. Es una maravilla. Y es otra forma del relato infantil. Es un relato que está hecho con los instrumentos. Cada personaje es un instrumento. Ese es Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Acá quedó Alicia, entonces.
Sí, tenemos. Sí, dejaste mudo, Medina, con esta columna. Tremenda. ¿De verdad?
Tenemos
Madame Butterfly con Jeremy Irons en el cine, muy buena. Silencio. Dos preguntas. ¿La voz del columnista es fingida o es producto del rocío de la noche mezclada con alguna bebida destilada? ¿Ubican el libro El Mono de Mente?
Caramba.
Conejito, si sales para leérselo a mis chiquillos. Abrazos a todos, dice Pablo. Yo, el primer libro que... Vamos a ver, ideologizame un poquito la presentación de los libros para niños, por favor. No me doy cuenta cómo viene la mano. Gracias y saludos, Francisco. Conejito, es el mensaje que tiene que mandar al 8810. El primer libro que recuerdo con mucho cariño se llamaba Las aventuras de Casperle.
Ahora no estás leyendo, Juanchi. Estás hablando de tu propio testimonio.
Salió de la pantalla y te miró a vos.
Estoy hablando de...
Y le vinieron los recuerdos a la mente.
Sí, estoy hablando del primer libro que yo atesoré con fruición. Fue a la edad de 9 años, ponele. Las aventuras de Casperle. Era un muñeco de títer, un muñeco de guiñol, que estaba inerte en un armario y un día despierta y inicia toda una serie de aventuras y recorridas por tierras aparentemente germánicas, ¿no? Casperle, que era muy bromista, alegre, pícaro, ¿no? Era como por momentos como Pinocho, pero no con esa inocencia de Pinocho que lo llevó a una ballena, ¿no? Y a ser engañado por un esclavista de niños.
Otro gran libro, Pinocho, de Carlo Collodi.
Sí, por supuesto. Pero Casperle era, yo no sé, capaz que me sentí identificado con Casperle por eso de ser medio un muñeco bromista, ¿no? El muñeco bromista, Casperle. No sabía quién era su autor, tuve que ir a buscar Josephine Sive. Las aventuras de Casperle, gran.
En casa se leía mucho, había mucho material de lectura infantil. Estaban los discos de pasta, por ejemplo, de Mowgli, ¿no? Pero si el primero que viene a la mente es era ni siquiera era en Atlántida, ¿no? La primera vez que realmente me empecé a colgar con los libros, ya con un poco más de desarrollo, eran los cinco secretos. Eran esas aventuras de detectives, chiquilines detectives, ¿no? Que tenía que resolver casos. Y ahí sí, me entraba en ese tubo de lectura que las primeras veces que lo experimentás es como...
Un sapo de
8 años también, sí, por ahí, ¿no? Que está muy bien representado en la historia sin fin, ¿no? El chiquilín que se mete en la historia, ¿no? El que se encierra en un altillo a leer el libro, que no puede dejar de leerlo y que se lleva una manzana, bueno... Con esos libros me pasaba lo mismo, ¿no? Que no querías que se acabaran. Y por suerte eran una saga, ¿no? O sea, eran una saga, no, era una serie de libros y estaban casi todos ahí. Un verano me lo leí casi todo.
Los viajes de Gulliver, El libro de la selva, Alicia en el País de las Maravillas, Madame Butterfly y Pedro y el Lobo, entonces, son los cinco relatos infantiles que elegí para invitarlos a leer hoy aquí en Zona Tremenda.
Notable. Conejito, celebro, anuncien libros para niños. Claro, estamos en vacaciones de julio. Era menester.
Verne, algunas personas se recuerdan.
Que... Sí, claro. Sí. Extraordinarias fantasías, proféticas fantasías. Sí.
Después hubo otro, aparte de Casperle, que ese ya era más un libro de moda, te estoy hablando en el año 87, 88, Sapo lo puede recordar, que se trataba de un niño extraterrestre, Ami.
Ah, sí, sí.
¿Eh? Ami. Sí. Ese fue, era un hit en la
Barrios,
época.
Barrios.
Era un hit en la época.
El niño de las estrellas.
Sí, el niño de las estrellas. Ahí está. Estuvo Ami y después estuvo Ami El Regreso, que fue la secuela que ya no rendía. Sobre todo porque la gran mayoría de nosotros nos estábamos masturbando ya a esa edad. Entonces, Ami El Regreso
era. Pero los niños que se acercaron los padres para escuchar la columna de Fernando ya se han dispersado.
No, que quiero decir, capaz que expliqué de una manera muy grosera. Que quise decir que no llegó a tiempo.
Obvio, totalmente.
Ami El Regreso salió como 2-3 años más tarde. O sea,
claro.
Y esa edad, entre los 10 y los 13, hay diferencias abismales en los intereses. El interés y la lectura no. Pero no. El fondo y el contenido de la lectura.
Pero ahí
sí.
Ya empezaste a leer Sidney Sheldon, capaz, ¿no?
O sea, esa no, Mein Kampf. Que...
Nos fuimos. Gracias, Fernando.
Siempre lo supe.